Bé, bon dia a tothom. Anem a procedir a l'acte d'inauguració del curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Té la paraula el senyor Manel Serra, vicepresident del Consell Social.
Bon dia, gràcies per haver vingut. En primer lloc, voldria disculpar la presència del president del Consell Social, el senyor Albert Bou, que per qüestions de gent no ha pogut venir. I en segon lloc, l'agraïment en nom del Consell Social a la degana i a la universitat, perquè ja és tradició que convidin sempre en el Consell Social en aquests actes d'inauguració, en aquests actes formals d'inauguració del curs acadèmic. I especialment en el meu cas, sempre em fa una certa il·lusió venir a la Facultat d'Econòmiques, doncs, perquè també vaig sortir de la Facultat d'Econòmiques ja fa molts anys i perquè d'alguna manera també vaig estar vinculat en aquesta facultat també ja fa molts anys. És l'avantatge d'haver sumat ja uns quants anys. Aquest any, a més, penso que hi havia un motiu especial per al qual des del primer moment que vam rebre la invitació em va semblar que havia de venir de totes i havia de fer el possible per poder estar aquí, i és per el fet de que el conferenciant és el senyor Vicente Salas, que és catedràtic de la Universitat de Saragossa i que és membre del Consell Executiu del Banc d'Espanya. Per als que no esteu al cas, jo el 30 de juny de l'any 2009, és a dir, ara fa 16 mesos, vaig ser nomenat president de Caixa de Girona, de manera que com a president de Caixa Girona encara avui, de fet, puc dir que em podria presentar com el futur expresident de Caixa de Girona, perquè ben segur que en qüestió de 15 dies, 3 setmanes, Caixa de Girona, després de que l'Assemblea General de Caixa de Girona del 16 de setembre va aprovar la fusió per absorció amb Caixa de Pensions, Caixa de Girona deixarà el NIF Caixa de Girona per quedar integrada en la Caixa de Pensions. I bé, si durant molt de temps, des de l'època d'estudiant, havia estat interessat per als temes d'economia i naturalment d'economia financera, el que és veritat és que aquests darrers 15 mesos han estat una immersió, és a dir, em van tirar a la piscina sense saber nedar per tal de que com pogués sortir d'una piscina amb unes onades considerables. La situació de crisi financera internacional que es viu des del 2008, probablement, els que estudieu, probablement sigui tant o més greu, i en tot cas més global, que la crisi de l'any 1929, aquella crisi que estudiàvem en els manuals, de manera que, per sort, deixeu-ho dir així, m'ha tocat viure en directe aquesta situació, viure, estar d'alguna manera discretament, però a la cuina a la cuina i a la sala de màquines, de com es podia pilotar al mig d'una tormenta financera extraordinària, una caixa petita com és la Caixa de Girona. El resultat de tot això no vull pas pensar, perquè qui ens explicarà i qui en sap és el senyor Salas, i no pas jo. El resultat és impensable des de abans del mes de juny del 2009, és a dir, 30 de juny del 2009, avui mes d'octubre del 2010. En qüestió d'un any i pocs mesos, el mapa de caixes a Espanya ha passat de 48 caixes a 18 caixes, el de formalitzar les fusions, però de 48 a 18. I en el cas de Catalunya, de 10 caixes catalanes a 3 funcions, Catalunya Unint, i és veritat que continuen Laietana i Penedès amb CIPs amb altres caixes espanyoles. De manera que el mapa ha quedat total i absolutament canviat i més que ho notarem en els propers mesos. L'altra qüestió és que les caixes estaven regulades per una llei de caixes que ja tenia uns quants anys, i allò que feia anys que es venia parlant de la reordenació jurídica del sistema de caixes, un sistema que ha tingut molt d'èxit, espero que així ho expliqui el senyor Salas, tota vegada que les caixes són més de la meitat del mercat financer espanyol, i l'altra no arriben a l'altra meitat, són els bancs, l'ordenament jurídic ha canviat, el Congrés dels diputats va aprovar la nova llei de caixes el mes de juliol d'aquest any 2010 i el Parlament de Catalunya també a la seva vegada el 31 d'agost també aprovava les modificacions de la llei de caixes catalana, de manera que llei de caixes noves, però que suposo que explicarà tots els mecanismes del Banc d'Espanya en relació a tot el tema de fusions i un mapa que ha quedat total i absolutament altre. De manera que sempre he agraït que estar present en la inauguració del curs acadèmic aquest any és amb molt més delit. De manera que moltes gràcies per haver vingut i jo disposat a escoltar tot el que ens digui la degana i el senyor Sales. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor David Mascort, director dels Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empreses a Girona.
Bé, bon dia a tots i a totes. El primer que haig de fer és, evidentment, agrair un any més el poder estar aquí dalt inaugurant el curs de la Facultat d'Econòmiques. La gran Anna Garriga és el segon any que em convida i evidentment, per mi, ja vaig dir l'any passat, i ho repeteixo aquest any, és un plaer estar inaugurant el curs d'una facultat de la qual jo encara no en soc partícip, perquè jo quan vaig estudiar aquí només fèiem empresarials, ara fa un moment ho recordàvem, i després ens anàvem a fer quart i cinquè a l'Autònoma. També ho ha dit el president de Caixa Girona, avui encara és més plaer estar aquí, perquè quan vaig anar a l'Autònoma, també ho recordàvem ara, vaig tenir el professor, el senyor Sales, que avui ens explicarà, crec que força coses i com sempre, com feia ja en aquell temps i continua fent, molt interessants. També està bé perquè com vinc aquí sempre hi ha alumnes i n'hi ha algun dels que, els que no sabeu, jo soc professor d'institut i n'hi ha algun dels que jo també he tingut a l'institut i per tant encara més motiu per estar més content d'estar aquí. Des del departament el que fem, més o menys tothom n'està al cas, s'acaba la legislatura i durant aquests 4 anys hem intentat dur a terme canvis, diria d'alguna manera, o començar a fer canvis d'alguna manera estructurals en les universitats. Alguns d'ells, com sempre que s'intenten coses valentes, doncs amb certa polèmica, la darrera, tots ho sabeu, la del decret, del que alguns diuen d'obligació del català, etc. Al final el que fem és garantir que els alumnes i les alumnes del nostre país puguin anar a la universitat amb la seva llengua. Com deia, coses que hem intentat engegar i que creiem que anem pel bon camí en les universitats del país, que la major part d'elles són símptoma avui del que s'està coent arreu, del com està bullint avui, sobretot entre els més joves, tot el tema de l'educació, però sobretot el que és post, el que és més recerca, el que és més innovació, el que és més transferència al món de l'empresa, de tot el que es cou a les universitats. Jo crec que Girona, gràcies sobretot a l'UdG, a les inversions que han fet els darrers anys en el parc, etc., és una bona mostra de tot el que està passant a la nostra societat, a la societat del nostre país, i de les eines que intentem posar a disposició de tots. Evidentment no sempre a gust de tothom i no sempre amb els recursos suficients per tothom, però perquè això sigui una realitat. Girona, com deia, és un exemple clar d'iniciatives que surten de la universitat i es traslladen al món de l'empresa. Podríem posar diferents exemples de coses que s'han gestat entre els dos, entre l'empresa i la universitat, entre grups de recerca concrets de la universitat, i en tenim molts exemples aquí, de l'agroalimentari, dels robots, etc., etc., en els quals nosaltres de manera directa o indirecta hi participem, i com deia, no sempre ho fem tot allò que s'espera, però sí que la intenció és cada vegada posar més eines perquè això sigui una realitat, i premiar aquelles universitats, aquells grups de recerca que fan les coses més en la línia del que nosaltres creiem, en la línia del que el govern pensa que ha de ser la recerca i la transferència de la tecnologia des de les universitats i des dels grups de recerca cap al món de l'empresa, principalment, al conjunt de la societat, però sobretot al món de l'empresa. Tenim exemples aquí d'inversions importants perquè això sigui possible, com l'IRTA, com el CENTA, i que avui ja són una realitat, quan fa uns anys això era molt complicat. Tenim altres exemples de facultats noves com la Facultat de Medicina, que ja són avui un exemple per moltes altres facultats de com s'han de fer les coses avui, de com l'educació s'està transformant el país, i per tant també hem de transformar el mètode i la forma que tenim d'ensenyar als nostres joves, als nostres nois i noies, perquè siguin capaços l'endemà de retornar el que la societat els dona en forma de coneixement i de treball i d'esforç. Seguim fent esforços per primar el coneixement de l'anglès a les facultats. Hi ha 55 dels màsters que es fan, dels 450, són pràcticament íntegrament en anglès, i per tant és un camí que també anem seguint. Anem facilitant o intentant facilitar la internacionalització també de les universitats, engegant línies amb acció, amb missions empresarials i també universitàries a l'exterior. Hem fet amb Síria, amb Egipte, amb Xina, amb Canadà, diferents missions on ens han acompanyat les universitats. Són camins que hem d'explorar i que des del govern animem a les universitats que de forma tot sols o conjuntament amb d'altres duguin a terme projectes que nosaltres els acompanyarem per poder-ho fer. I de fet el que fem, com veieu, només és intentar donar eines a les nostres universitats perquè siguin millors, siguin més excel·lents, i al final puguem revertir tota aquesta inversió en la nostra societat i per tant en crear més benestar. Per tant, gràcies una altra vegada per convidar-me, esperant escoltar el professor, i gràcies per escoltar-me.
Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula l'excel·lentíssima degana d'aquesta facultat, la senyora Anna Garriga.
Delegada de la rectora, vicepresident del Consell Social, president de Caixa Girona, director dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, doctor Vicente Sanas, director de l'Escola Politècnica, administradora, professors, professores, estudiants, personal d'administració i serveis, representants dels col·legis professionals, d'economistes i de titulats mercantils, representants de diferents institucions financeres de Girona, empresaris col·laboradors de la facultat. Som una bona colla avui. Amics i amigues tots, bon dia. Benvinguts a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs 2010-2011. Un any més ens trobem plegats per celebrar l'inici d'un nou curs acadèmic. Un curs més, però no pas un curs qualsevol més, i hem de fer una miqueta de balanç. Aquest curs hem entrat a la facultat de ple en l'Espai Europeu d'Educació Superior, desplegant els nous estudis de grau de forma decidida, amb empenta. Vam començar amb un any de retard, d'alguna manera, però hem avançat 2 anys de cop. Podem dir a hores d'ara que la major part d'estudiants d'aquesta facultat ja cursen els nous estudis de grau. Era una necessitat i, per tant, és un canvi desitjable. Certament estem fent un canvi d'estudis, una reforma dels estudis, en un mal moment. Estem en un context de restriccions pressupostàries i en aquest context hem de preparar uns estudis que passen de 3 a 4 anys i ho hem de fer a cost zero. Ja ho vam manifestar col·lectivament a tota la universitat i ho hem de dir i repetir. L'assignació de crèdits que tenim i de recursos docents a la facultat són insuficients per fer els estudis de grau i màster amb les garanties de qualitat. Per tant, cal que qui governa la nostra universitat, que és l'equip de direcció, però especialment també el Consell Social, apliqui mesures d'austeritat, que se n'han d'aplicar, però que també sàpiga redistribuir recursos per a no deixar de fer res a favor de la docència als estudis universitaris d'aquesta facultat. Som conscients aquí que només hem començat un nou projecte per millorar els estudis, som conscients que ens queda molta feina per fer encara, però també volem dir que tots plegats estem orgullosos de la feina feta. I permeteu-me que em dirigeixi un moment a cadascun dels 3 col·lectius que formem part d'aquesta comunitat universitària: el personal d'administració i serveis, el professorat i els estudiants. Tot el personal d'administració i serveis, heu d'estar orgullosos de la bona feina feta. L'adaptació als nous estudis està pràcticament completada i el procés administratiu, en tot allò que estava a les nostres mans, ha estat perfecte quant a planificació i gestió. Tot el pas, personal d'administració i serveis, ho heu fet possible però especialment vull destacar el treball de l'administradora, de la Secretaria Acadèmica i de Coordinació d'Estudis. Per primera vegada us he vist cansades, realment, però també us he vist orgulloses del vostre treball. Heu fet una tasca que té molt valor en aquesta facultat i ho hem d'explicar. Heu donat un tracte individual a cada estudiant que s'ha adaptat i matriculat. I atendre personalment cada cas ha estat d'alguna manera l'èxit, de la clau l'èxit de la gestió, i és un signe innegable de qualitat de servei. I heu fet, i ho heu fet sense cap recurs ni suport addicional, i heu fet allò que les altres facultats tardaran 3 cursos a fer. Per tant, hem estat prova pilot en alguns processos i estic segura que sereu referents en aquesta universitat per bones pràctiques. La guia de matrícula digital, l'inici de l'administració online, en són exemples. Per tant, vull felicitar tot el personal d'administració i serveis per la seva tasca i demanar-los que se sentin orgullosos de treballar en aquesta facultat. El professorat. Penso que el professorat també ens hem de sentir orgullosos de la bona feina feta que n'hem fet, i n'hem fet molta. Ens queda molt camí per córrer, segur, amb els nous estudis. Però tenim moltes condicions, ara des de l'inici, ja ben posades, per contribuir a formar cada dia millor els estudiants. Desplegar uns nous estudis de la manera que ho hem fet no s'improvisa, i no ho hem fet improvisar, ho hem evitat bé. Vull destacar especialment la participació activa de tot el professorat al llarg del curs passat en els seminaris de docència, que han suposat un esforç de coordinació de matèries i de cursos, tant de programes com de metodologies d'avaluació. També és destacable l'esforç del professorat en aquelles assignatures que tenen un major nombre de grups aquest any, atès el canvi de pla, o que simplement s'ha desplegat un seguiment especial de l'aprenentatge dels estudiants en competències transversals que més prioritzem, especialment l'expressió oral i escrita en la llengua catalana i anglesa. I tot això, que ens havien dit que en Bolonya podríem fer en grups més petits, doncs ara hem vist que no. Però ens hem posat d'acord en coses importants, en com utilitzar noves metodologies docents i coordinar-nos, com organitzar crèdits, i la dedicació presencial del professorat. Tenim unes normatives noves de reconeixement de crèdits, de treballs finals de grau, i malgrat tot això, a més, hem prioritzat donar resposta als estudiants de tercer curs de la diplomatura d'empresarials que volien adaptar-se als graus fent-los un curs específic. Encara ahir participava en una reunió de degans a Madrid, de tot Espanya, i som de les poques facultats que ho fem. Res de tot això no hagués estat possible, n'estic segura, sense l'esforç de tot el professorat. Durant que hem de començar, però hem començat bé i n'hem d'estar orgullosos. I no voldria acabar aquesta esmena especial a la tasca del professorat sense lluar també l'esforç de tot l'equip de deganat. Aquest any els horaris i la planificació han estat extremadament complexes. Hem fet més reunions que mai i hem fet tutories un per un a tots els aproximadament 1.500 estudiants d'aquesta facultat. I això no compta, sé que no compta, per la promoció del professorat que forma part de l'equip, però també sé que la satisfacció personal que sentiu no us la traurà ningú. Per tant, moltíssimes gràcies per la vostra dedicació. Els estudiants, també, sentiu-vos orgullosos de pertànyer a la facultat. Ja ho veieu, treballem tots per oferir-vos uns millors estudis. Aquest curs tenim més mobilitat d'estudiants internacionals que mai. Tenim millors pràctiques empreses que mai. Tenim a punt un projecte nou, Economista sense frontera, i el Club de Borsa, per engegada sigui que vulgueu. Posem en funcionament la revista digital de la facultat, gestionada per estudiants com si d'una empresa es tractés, i nous cursos i beques per fomentar l'emprenedoria. I tot això finançat per la càtedra Bancaja per a joves emprenedors, que adquirirà a la facultat una presència important en aquest curs. Estudiants, us proposo que feu vida universitària, que estudieu, però també que treballeu en grup, que discutiu respecte a tot el que veieu que cal millorar, que ens feu propostes i que prengueu iniciativa. Us encoratgem a ser actius a la facultat i a sentir-vos orgullosos d'estudiar a la Universitat de Girona. I no hi ha millor manera de celebrar l'orgull de pertànyer a una facultat si no és reunint-nos plegats en un acte com el d'avui i escoltant una lliçó inaugural del curs. El doctor Vicente Salas és catedràtic i és catedràtic com n'hi ha pocs. És d'aquella mena de catedràtics que són referents indiscutibles dins del seu àmbit de coneixement, en aquest cas l'economia i l'empresa. Vull agrair-li la seva col·laboració perquè, a més de continuar donant classes a la Universitat de Saragossa, que ho continua fent, és conseller executiu del Banc d'Espanya, en uns moments en què també hi ha canvis, i no pas pocs, però em va dir de seguida que sí, que ja hi podia comptar i que endavant. Tant moltíssimes gràcies per voler-nos acompanyar en un dia com avui i a Girona, on també hi ha canvis en el sistema financer més proper. I respecte a la lliçó i al títol, no cal gaire comentar, és el nom, ho diu tot, la reforma del sistema bancari espanyol. Moltíssimes gràcies i quan vulgui.
Bon dia. Moltes gràcies a tots vostès per estar aquí. Moltes gràcies a la facultat i a la decana especialment per haver-me convidat a participar en aquest acte inaugural del curs aquí a la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. És per mi un honor també tenir l'oportunitat de dirigir-me a tots vostès en aquest acte solemne i bueno, tinc també la satisfacció personal de tornar a aquesta facultat a la que vaig acudir algunes vegades quan estava de professor a l'Autònoma i eren els començaments, vas conèixer gent que sempre he apreciat personalment i he tingut amistat, encara que doncs, moltes vegades no ens hem pogut trobar. També em fa especial satisfacció trobar-me amb antics alumnes que s'acorden de mi i també bueno, doncs molt satisfet de veure, com ens contava ara la decana, els progressos que ha fet la facultat, el seu compromís amb la millora de la docència, de la investigació i hem fet molt compromís amb tota la societat de Girona i òbviament de tot el món. Així que moltes gràcies i espero doncs no defraudar-los amb l'exposició, que més que una conferència magistral doncs, serà un format de seminari, de presentar alguna informació i d'interpretar-la doncs com un professor universitari que en aquests moments doncs, té una experiència institucional, com allà s'ha dit. Dit això, la conferència serà, o la intervenció serà en castellà, perquè el meu català arriba fins on arriba i em sembla que ja hi he fet prou. Bueno, como decía la decana, el título de la intervención es la reforma del sistema bancario español. Es un tema que me parecía que, dadas las circunstancias y el contexto con el que se me planteó la intervención, pues podía ser de interés. Es evidentemente un tema de actualidad. El guión de la presentación tendrá, digamos, tres partes, pues no necesariamente iguales. Una primera parte de diagnóstico de cómo se ha llegado a una determinada situación, la manifestación de la crisis, que es el resultado de unos hechos que ocurren en un momento en el tiempo determinado, las propuestas de reforma sobre el diagnóstico de la crisis, y aquí algunas ideas sobre que es una de las iniciativas principales que se ha presentado para la reforma del sistema, y también algunas referencias a la ley de cajas. Y brevemente terminaré con unas conclusiones y una mirada hacia el futuro. No sé si está previsto, pero por mi parte, si hubiera alguna pregunta al final, no sé si... Bien, el contexto, dos ideas sobre la crisis en general para entrar directamente a la manifestación de la crisis en España. Creo que en estos momentos estamos de acuerdo que la crisis es consecuencia de un exceso de endeudamiento. O sea, hemos llegado a la situación donde estamos porque durante un tiempo nos endeudamos más de lo que era oportuno. ¿Por qué nos endeudamos más? Bueno, yo creo que, menos esta es una visión también personal, yo creo que el diagnóstico de que estamos sobreendeudados aparece no tanto cuando el volumen de la deuda se hace grande, sino cuando el volumen de los activos que respaldan esa deuda creemos que valen menos de lo que valían. Por tanto, este endeudamiento aparece después de reconocer que la deuda está financiando unos activos sobrevalorados. Si no se hubiera producido la disminución del valor de los activos, el diagnóstico de sobreendeudamiento nunca lo hubiéramos hecho. Claro, también se puede decir que el exceso de endeudamiento fue, la revalorización excesiva de los activos fue consecuencia de que la gente se endeudó y hubo una demanda sobre esos activos facilitada por las disponibilidades de liquidez, etcétera, y esto probablemente es verdad. Estas cosas tienen unos elementos de circularidad que se retroalimentan y, por tanto, la causa-efecto es difícil de separar. En cualquier caso, yo creo que se dan unas circunstancias que pueden explicar el sobreendeudamiento, si quieren ustedes, el exceso de valor de los activos. Una tendría que ver con los tipos de interés, la otra tendría que ver con la competencia a la que están sometidas las entidades financieras, la presión sobre los gestores por la vía de los sistemas de incentivos, y también, evidentemente, creo que hay deficiencias importantes en la regulación, fundamentalmente por lo que se ha llamado la banca en la sombra, es decir, una regulación bancaria que permite que se realicen muchas operaciones que no aparecen en los balances bancarios y, por tanto, no tienen una contrapartida de fondos propios en el pasivo de sus balances, que cuando cambian las circunstancias dan lugar a una situación de falta de recursos propios, es decir, a una situación de insolvencia de las entidades. Bien, este contexto general yo creo que tiene unos matices para el caso español. El caso España, obviamente, es una economía abierta, es una economía integrada en la economía mundial, pero creo que hay un hecho singular en España, y es que en el año 2000 entramos en el euro, y esto produce un cambio estructural importante en nuestra economía y que tiene mucho que ver con cambios en los tipos de interés, en el coste de la financiación. Este cambio en los tipos de interés tiene un doble efecto. Voy a resumir un poco las ideas y luego daré algunos datos. Tiene un doble efecto, que es estrechar los márgenes y aumentar la demanda. Las entidades pueden funcionar con menores márgenes porque cubren ese menor margen con un aumento de la demanda. Ahora bien, El descenso en los tipos de interés tiene consecuencias diferentes para unos activos y otros, y tiene consecuencias diferentes, por tanto, para unos sectores de actividad. Por tanto, en España, el exceso, o si quieren ustedes, el aumento del endeudamiento, no se reparte por igual en todos los sectores de la economía, sino que, como saben, tiene unos destinatarios muy concretos. Finalmente, el sector bancario español vive una época de excelente prosperidad hasta el año 2007, es decir, que alguien podría decir, mirando las cifras de resultados del año 2007, que el sistema bancario español muere de éxito, es decir, es precisamente el éxito el que precede a la crisis. Bien, algunos datos, digamos, para acompañar esta reflexión. Aquí aparece el tipo de interés interbancario, que marca aproximadamente la evolución del tipo de interés oficial entre los bancos españoles desde principios de los 80 hasta principios del 2009. Estos son tipos nominales, es decir, no están ajustados por inflación, pero partimos en una época de 80-90 con tipos de interés nominales interbancarios del 15%, que aquí tenemos que añadir el diferencial para entender los precios a los que se financiaban las empresas y las familias en España. Una caída espectacular de estos tipos de interés hasta el 2% a principios del año 2000, un pequeño repunte con la burbuja tecnológica del cambio de siglo, dos o tres años a los niveles del 2,5%, y una subida al final del periodo previa a la última bajada, una subida que, en mi modo de ver, tiene que ver bastante también con la crisis en la que nos hemos visto envueltos. Estos son tipos reales, estos son tipos de interés reales, es decir, ajustados por inflación, y estos están calculados a partir de costes medios de las empresas de acuerdo con la central de balances del Banco de España. Es decir, esto es los costes a los que, en términos reales, a los que se han financiado el conjunto de las empresas españolas desde los años 80 también hasta los años recientes. Esto significa que una empresa española, la línea verde es de las pequeñas y medianas empresas, las otras las grandes, en los años 80-90, en términos reales, es decir, descontado la inflación, el coste medio de la deuda de estas empresas estaría entre el 5 y el 6%. Desciende, los tipos de interés descienden mucho más deprisa que la inflación en España, hasta el punto que en los años 2003-2004 el conjunto de las empresas españolas se financia a tipos de interés real. Es decir, el coste de la financiación, el coste medio de la financiación es inferior al índice general de precios. En este caso, por índice general se toma el deflactor del PIB. Y esto es un fenómeno generalizado para todas las empresas, para grandes, pequeñas. Fíjense también en la última parte el repunte en el tipo de interés real, el repunte en el tipo de interés real, que es como consecuencia del cambio en la política monetaria a partir del año 2006, 2005-2006, con el cambio en las tendencias de inflación, que yo creo que marcan un cambio fundamental en la forma de ver la valoración de los activos que comentaba al principio. Pero un descenso en los tipos de interés tiene consecuencias muy diferentes sobre el valor de los activos en función de su vida útil. Y aquí pongo un ejemplo de pasar del tipo de interés real del 6 al tipo de interés real del 3 para un activo que no se deprecia. Para un activo que no se deprecia, esto significa que el valor presente de las rentas perpetuas descontadas a ese tipo de interés, al pasar del 6 al 3, se multiplica por 2. Pero un activo de vida útil de 10 años, el valor solo aumenta en un 25%, es decir, reducir el tipo de interés a la mitad solo aumenta el valor del activo en un 25%. ¿Esto qué significa? Que la fuerte caída en los tipos de interés que se produce en España, digamos, dentro de la tendencia general, pero también como consecuencia de la pérdida o la ganancia, si quieren, de prima de riesgo, la reducción a prima de riesgo que aporta integrarnos en el euro, afecta de forma muy positiva a los tipos de interés, perdón, a los activos de vida útil más larga. Los activos de vida útil más larga, ya lo sabemos, ¿cuál es el activo que no se deprecia? Pues el suelo. Por tanto, afecta fundamentalmente al valor del suelo y obviamente también a los inmuebles de larga vida que están instalados en ese suelo. Por tanto, en España, la entrada en el euro significa que para todos los activos, para todos los activos de vida útil larga, prácticamente podemos decir que el precio se dobla. El valor económico de esos activos, por la disminución de la prima de riesgo, se dobla. En cambio, para un activo industrial, para una patente, para una marca que tenga 3 años de vida útil, prácticamente esa disminución en los tipos de interés no tiene ninguna consecuencia. El resultado de todo esto es que cabría esperar. Baja el precio, aumenta la cantidad. El crédito que conceden las entidades financieras en el año 2003 en España representaba el 75% del PIB. Del año 2003 al año 2008 esa ratio sube a 2,7 veces el PIB. Y las tasas de crecimiento las tienen ustedes en azul. El crédito llega a crecer a tasas del 30%. Baja el precio, aumenta la demanda y aumenta la oferta. Aumenta la oferta mucho más deprisa que el ahorro, es decir, que la capacidad de los bancos de obtener depósitos de los españoles, pero puesto que formamos parte del euro, no hay ningún problema en financiar este incremento del crédito por la vía de la entrada de financiación exterior. Pero ¿dónde va ese crédito? ¿Se reparte por igual en todos los sectores productivos? ¿Va igual a la industria, a los servicios o a la construcción? Pues no. No se reparte por igual porque, como he dicho antes, la disminución del tipo de interés no tiene el mismo efecto sobre el valor de los activos si el activo es de vida útil larga o es de vida útil corta. Aquí tienen unos datos que me parecen ilustrativos de lo que ha sucedido en España. La parte de arriba tienen la especialización productiva de la economía española, es decir, el valor añadido bruto de la economía española, cómo se reparte en el sector primario, secundario, construcción, inmobiliario y servicios, desde el año 2000 al año 2007. Y la parte de abajo tienen el reparto del crédito. Claro, la deuda en un sector, la cantidad de deuda que hay en un sector, dependerá de la intensidad de capital con la que se produce en ese sector y del ratio de endeudamiento, es decir, que parte de ese capital se financia con deuda. Pero, si pensamos que la intensidad de capital se mantiene relativamente estable en estos años, la evolución del output tiene que marcar relativamente la evolución de la deuda que se concentra en ese sector. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que el sector industrial, por ejemplo, en el año 2000 concentra el 21% del valor añadido bruto. En el año 2007 ha disminuido al 18% como consecuencia de la terciarización, y estos son valores nominales, no están ajustados por los diferenciales de inflación entre sectores. El crédito, el sector industrial en el año 2000 concentraba el 26% del crédito, y en el año 2007 concentra el 16% del crédito. Disminuye la importancia relativa del valor añadido bruto industrial en la economía española y disminuye la importancia relativa del crédito. Claro, esto puede significar menos intensidad de capital en la industria en este periodo o menos ratio de endeudamiento. Comparemos por ejemplo construcción inmobiliaria. Construcción inmobiliaria siempre ha sido un sector donde el crédito se ha concentrado en mayor cantidad que el valor añadido. En el año 2000, el sector construcción inmobiliario de la economía española concentraba el 16% del valor añadido y al mismo tiempo concentraba también el 25% del crédito. Esto es un sector donde los activos en curso son importantes y si incorporamos los activos en curso como parte del balance, hemos de encontrar una elevada concentración del crédito. Pero, fíjense ustedes que el sector en valor añadido aumenta al 22% en el año 2007 y el crédito que concentra ese sector, esto obviamente es el crédito a las empresas, no tenemos aquí nada de lo que se concentra, de lo que se ha ido a familias, que ha pasado también por ese sector, el crédito conjunto de construcción inmobiliario en el año 2007 es el 50%. Por tanto, ¿qué es lo que vemos? La caída de los tipos de interés no ha tenido consecuencias parecidas en todos los sectores en cuanto a acumulación de inversión y acumulación de crédito, sino que ha ocurrido lo que podíamos esperar. La inversión, la actividad, el crédito ha ido a aquellos sectores en los que la caída de tipos de interés les afectaba de forma más importante, que son, repito, los activos, los sectores que concentran activos de vida útil más largo. Bien, ¿qué han hecho las entidades financieras, digamos ya, si quieren, con un poco más de detalle? ¿Qué han hecho las entidades financieras en cuanto a su gestión? Bien, aquí tienen algunos datos de crecimiento, datos de márgenes para bancos y cajas, fundamentalmente bancos y cajas, en distintos periodos. Por ejemplo, lo que aquí llamamos el output es la suma de préstamos y depósitos a euros constantes, pero no deflactando el stock, sino como un procedimiento de inventario permanente, es decir, es una medida de output real. Aquí está quitado la inflación. En el periodo 92-2003, el crecimiento medio de préstamos y depósitos a euros constantes en España fue del 6,6%. En el periodo 2003-2007 el crecimiento es del 15,61%, y una parte importante de este crecimiento son los créditos. Una parte fundamental no son los depósitos, sino son fundamentalmente los créditos. Oficinas. Las oficinas bancarias en el periodo 92-2003 crecen a una tasa media anual de 0,66%, en el periodo 2003-2007 crecen al 3,86%. Y si presentáramos datos desagregados por bancos y cajas, todo ese crecimiento se concentra en cajas. Y por tanto, si las cajas son la mitad del sistema, en las cajas el crecimiento sería el doble. Estaríamos cerca del 8% de crecimiento acumulativo frente a un crecimiento por debajo de 2 en los años anteriores. Número de trabajadores. El sector bancario español estaba perdiendo empleo en el periodo 92-2003. En cambio, estaba creando empleo a un ritmo del 3,10%, de nuevo fundamentalmente cajas, en el periodo 2003-2007. Y esto iba acompañado por un proceso de intensificación de capital tecnológico, IT es la inversión en TIC que se hace en el sector, que en estos años crece al 4,7% y que genera un proceso de sustitución de trabajo por IT, que es lo que esperaríamos que ocurriera. Es decir, se produce un salto, un cambio brusco en la tendencia del sector bancario español, que era un sector que estaba con un crecimiento relativamente vegetativo, con un cierto peso, es verdad, un cambio en la composición por el peso, la ganancia de cuota de mercado de las cajas sobre los bancos, pero que cambia un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia que acompaña al crecimiento en el output, que es el que hemos visto antes. En términos de márgenes, pues el margen bruto desciende en este periodo, es decir, el diferencial de los tipos de activo, los tipos de pasivo más las comisiones, ajustado por comisiones, de diferencial disminuye, pero disminuye también de forma incluso más marcada el coste unitario. Este coste unitario es el coste total, este incorpora coste variable y coste de estructura. Entonces, el aumento de volumen, una parte importante de los costes son de estructura, el coste fijo por unidad de output disminuye. Y por tanto, los márgenes, el margen en neto es la diferencia entre el margen bruto menos el coste unitario, aumenta, y si del margen neto le restan la dotación a provisiones, tienen el beneficio económico. Este es un beneficio económico que incorpora un coste de oportunidad a los fondos propios de las entidades. Este no es el beneficio contable. Este es un beneficio que incorpora un coste de oportunidad. En fin, no tengo tiempo de explicar, pero por tanto lo que estaríamos diciendo es que en el año 95, por ejemplo, el conjunto del sector bancario español generaba un nivel de beneficios por debajo del coste de oportunidad de los fondos propios. Es decir, estaría en el año 95 en pérdidas económicas. Y en cambio, después aparece un periodo de fuerte prosperidad y de ganancias económicas. En términos de cifras, esta es la evolución de las cifras de beneficios. Los beneficios de la banca en el año 2007 alcanzan 27.000 millones de euros. El peso relativo de los beneficios bancarios en el conjunto de los beneficios de las empresas españolas no deja de crecer en este periodo. Y la rentabilidad de los activos, que se había mantenido en torno al 10% históricamente, la rentabilidad sobre fondos propios, perdón, pues llega a casi el 17%. Puesto que estamos en una facultad donde, pues seguro que en algún curso se enseña lo del punto muerto, pues una forma gráfica de ver lo que pasa en la banca española en este periodo es que los costes fijos más o menos se mantienen estables. Si quieren pensar que esto es un banco, si quieren una oficina, los costes fijos, hay una disminución de los márgenes porque entramos en Europa, bajan los tipos de interés, se reducen los márgenes, pero hay un aumento de volumen. Hay un aumento de volumen que permite al sistema perfectamente pasar a otro punto muerto con menos margen y más volumen. Incluso las entidades habrían pasado el punto muerto y habrían conseguido beneficios extraordinarios en los últimos años. Es por eso que digo que el sector bancario español llega a la crisis, llega en el año 2007 en una situación de éxito, en una situación de desempeño espectacular, admirado por todo el mundo, desde luego, como, en fin, recordando un poco los tiempos de, en fin, una complacencia en las autoridades supervisoras de lo que estaba pasando. Bien, con esto llegamos a la crisis. ¿Qué pasa con la crisis? Por las razones que ahora voy a entrar un poco, cambia la situación. Empieza a cambiar la situación fuera de España, porque los bajos tipos de interés habían sido generalizados, en particular en el mundo anglosajón, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos. Esa deuda de los países se había repartido por todo el mundo, por eso cuando cambia las expectativas sobre el valor de los activos no afecta solo a los países que habían emitido la deuda, sino también a los países cuyos bancos tenían esa deuda en sus balances. En cualquier caso, hay un cambio en la expectativa de crecimiento, hay un cambio en la expectativa de valoración de los activos, se recompone, a mi modo de ver, la valoración de los activos y aparece la sensación de sobreendeudamiento. Aparecen las dotaciones a morosidad, la percepción generalizada de que esa morosidad es el reconocimiento explícito de la deuda, perdón, de las pérdidas, no es suficiente, que queda disminución del valor de los activos y, por tanto, disminución del valor de los pasivos en los balances de los bancos. Llegamos a una situación de contaminación por las crisis soberanas, hasta el punto de que España tiene que reaccionar y reformar el sistema bancario, aparte de otras reformas que se llaman lo que llamamos las reformas estructurales. Bien, este es un poco el panorama. Como he hecho antes, voy a entrar con algunos datos. Este es, digamos, los últimos años, lo que pasa en los últimos años. ¿Qué tienen ustedes en la línea negra de puntos? El crecimiento del PIB, crecimiento nominal del PIB en la escala de la izquierda. En la línea roja, la evolución de los tipos de interés. Esto está sacado, tipos de interés que pagan las entidades por los préstamos. Y en la línea azul tienen el crecimiento del crédito en la derecha. Por tanto, en el boom de expansión del crédito, el crédito crece al 13%, el PIB crece al 7% nominal. Por tanto, esto es lo que veíamos antes. El crédito pasa a representar 2,7 del PIB cuando venía de una relación por debajo de 1. Hay una situación en la que las empresas se están financiando al 4. Esto es financiación de pymes, y las más altas, con inflación de 3 y pico, es decir, prácticamente tipo de interés real a 0. Y hay un cambio en la política monetaria. Hay un cambio en la política monetaria que no solamente es en la zona euro, sino es en todo el mundo. Este cambio en la política monetaria significa, por ejemplo, en Estados Unidos pasan del 1% de tipo de interés oficial en un año y medio al 5 y pico por ciento. Y la Unión Europea pasa de un tipo de interés oficial del 2 a un objetivo que iba fácilmente al 5%. ¿Por qué hay ese cambio en la política monetaria? Hay ese cambio en la política monetaria porque las expectativas de inflación en el mundo cambian de una situación de baja inflación a una situación de presiones inflacionistas por la vía de los precios de la energía, por los precios de los alimentos, por fin, por lo que todos recordamos de aquellos años. Mi interpretación de la crisis es que la crisis financiera es una consecuencia de una crisis económica. Es decir, el mundo reconoce que no puede sostener los ritmos de crecimiento que estaba experimentando la economía mundial a principios de los años 2000. Este crecimiento sin inflación, que en principio se veía posible pues, por la entrada masiva de trabajadores del tercer mundo en la economía mundial globalizada, llega un momento en que choca con los límites de los recursos naturales. Los recursos naturales nos hacen ver que ese crecimiento no es sostenible. Se recomponen las expectativas sobre los tipos de interés, es decir, en el momento en que los tipos de interés tienen que subir porque la inflación hay que controlarla, y obviamente si hay una expectativa de que la demanda no va a subir porque no podemos crecer, eso también afecta a toda la expectativa de valor de los activos. En el fondo, el valor de los activos es el valor presente de las rentas que se espera que genere. Si tenemos activos que no vamos a poder utilizar, cuya capacidad va a quedar infrautilizada porque no va a haber crecimiento, el valor de ese activo solo por eso ya será diferente. Por tanto, en mi modo de ver, el cambio en la crisis, en las expectativas en el mundo y la aparición de la sensación de sobreendeudamiento ocurre por circunstancias económicas, que a lo mejor fueron también calentadas previamente por un sistema crediticio excesivamente generoso que permitió esos crecimientos tan elevados, pero en cualquier caso yo creo que la crisis financiera ¿Eh? Y esto no quiere decir que es culpe a reguladores o que es culpe a supervisores o que es culpe ciertas malas prácticas que se han podido producir en determinadas entidades. Yo creo que hay una parte importante detrás de la crisis y es la reconsideración de las expectativas de crecimiento de la economía mundial a largo plazo. ¿Eh? Y aquí he puesto, digamos, el último dato, en fin, para los que siguen estos temas, pues puede ser relevante. ¿Eh? Claro, el sobreendeudamiento, las cifras oficiales de endeudamiento normalmente se presentan sobre el PIB. ¿Eh? A mí personalmente me gusta más valorar el endeudamiento, la deuda sobre los activos que hay detrás. ¿Eh? Pero como los activos siempre son más difíciles de medir, lo habitual en el seguimiento del endeudamiento de una economía es siempre en relación al PIB. Entonces, si estamos sobreendeudados con respecto al PIB, quiere decir que este 2,7 de crédito, que en el fondo es deuda, que están los balances bancarios, tiene que bajar. Entonces, si cogemos la deuda y la dividimos por el PIB, para que la ratio baje, o bien baja el numerador o bien sube el denominador. Es decir, o bien baja el volumen de deuda viva o bien sube el denominador. Bien crece el PIB. En cualquier caso, para que se recomponga la ratio, tiene que haber un periodo en el cual el crecimiento nominal del PIB sea mayor que el crecimiento del crédito. En estos momentos de crecimiento cero en el PIB, la única forma de que puede ocurrir esto es que el numerador baje, es decir, que el saldo vivo de la deuda disminuya, que es lo que empezamos a ver. Y por tanto, los que siguen esta ratio están diciendo que en estos momentos es cuando se ha empezado a ver un crecimiento del crédito por debajo del crecimiento del PIB, los dos negativos. Por tanto, estaríamos recomponiendo la deuda del conjunto de la economía española. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el nivel de deuda sobre el PIB que sería lógico para la economía española? Es difícil, pero los activos medios, supongamos que los activos medios de la vida útil de los activos en la economía española fuera el 10%, es decir, 10 años, tasa de amortización de 10 años, podríamos decir que si hemos tenido un descenso de la prima de riesgo de la economía española de 3 puntos, esto podría significar pues un 25 o un 30% más de activos sobre el PIB frente a los que teníamos antes de entrar en el euro. Pongamos 150, es decir, esto quería decir que sobrarían 100 puntos de deuda sobre PIB si corregimos los excesos que hemos podido acumular en el sector inmobiliario. Si pensamos que el sector inmobiliario en España, en cualquier caso, estaba infradimensionado con relación a lo que puede serlo cuando tenemos tipos de interés reales con una prima de riesgo 3 puntos inferior, pues entonces esto lo pueden ajustar a lo que quiera. Pero yo diría que entre 1,5 y 2 sería una deuda sobre PIB razonable para la economía española que incorporara los beneficios del euro. Los beneficios del euro son la reducción en la prima de riesgo y, por tanto, que España pueda pasar de tener un tipo de interés real en torno al 5% a que pueda tener un tipo de interés real en torno al 2%. Son también datos un poco de lo mismo, de la morosidad y la cobertura. La morosidad cae vertiginosamente, el ratio de morosidad es las deudas morosas sobre el crédito. Si el crédito crece espectacularmente, la ratio de morosidad siempre baja. Nos fijamos en el cociente, pero hay que mirar cada uno, el numerador y el denominador. La cobertura es simplemente el reflejo de las provisiones genéricas, de las previsiones específicas que el Banco de España instaura y que van precisamente contracíclicas. Es decir, en el momento en que crece el crédito, crecen de forma importante esas provisiones. Precisamente esa importante cobertura de la morosidad que da las provisiones en el momento en que cambia el ciclo es lo que permite absorber de forma importante las primeras pérdidas de valor de los activos que se producen en el sistema bancario español. Y esto está subiendo en estos años. Estaríamos en torno al 5,5% de morosidad agregada, parecida para bancos y cajas en estos momentos. pero en fin, como saben muy bien los banqueros, en estas cifras del 5% pues no están ni los que se llaman los substandards, ni están los activos que se quedan las entidades por los impagos, En fin, las cifras podrían ser algo mayores si tuviéramos en cuenta este dato. Pero en cualquier caso, es importante entender que una parte importante de la disminución del valor de los activos bancarios en España no ha repercutido en los beneficios, como ha podido pasar en Irlanda, por ejemplo, o en otros países, porque estaba el colchón de las provisiones. Bueno, aquí he puesto, yo creo que me estoy alargando, he puesto el nuevo punto muerto, es decir, qué pasa con la crisis. Bueno, primero, no solamente por la morosidad, sino por todos los cambios en la regulación, las entidades españolas se encuentran con que van a tener que necesitar más capital. Tener más capital, necesitar más capital y tener que absorber más morosidad, automáticamente los costes de estructura suben. Hay una contracción de la demanda, por tanto los dos factores juegan para reducir el número de oficinas, si quieren ustedes, si la unidad es la oficina, o para reducir el número de entidades, a no ser que aumente mucho el margen. Si aumentara mucho el margen, la disminución de la actividad y el aumento de los costes fijos podría dejar el sistema igual. Es decir, daríamos la vuelta a lo que ocurrió en la etapa anterior. En la etapa anterior es disminución de márgenes, disminución de tipos, aumento de la actividad. Ahora, contracción de la actividad, aumento de los márgenes y mantenemos el statu quo. Pero hay dos cosas diferentes. Una es la competencia en el sector. Obviamente, esa competencia limita los márgenes. Dos, el aumento de los costes fijos. Por tanto, la expectativa de que los márgenes puedan absorber esos dos factores con el statu quo del sector es una expectativa no realista. Y por tanto, esto es lo que desencadena, a mi modo de ver, lo que desencadena la necesidad de reestructuración. Hay una sensación de sobredimensionamiento y por tanto de amenaza a la viabilidad del sistema, que tiene que absorber unos costes de estructuras mayores con unas expectativas de disminución de la actividad. Como digo, recomponer el crédito sobre el PIB en el fondo es contracción de la actividad. Bueno, yo creo que aquí he identificado lo que me parece que a mí que podían ser las cuatro alternativas estratégicas que se presentaban en España para responder a la necesidad de reestructuración. Y cuatro grandes posibilidades de actuación. La primera es dejar que el mercado reestructure. Cuando hay exceso de capacidad, ¿qué ocurre en un mercado? Pues hay fusiones, hay salida, cierre de plantas, salida de empresas, etcétera, y hay una situación en la que los que han llegado en mejores condiciones a esa situación se quedan con los activos y echan o acompañan a la salida del mercado de los que han llegado en peores condiciones. ¿Cuál es el problema de esta solución en España y en general? Yo creo que en general el problema de esta solución es que estamos en un sector que tiene efectos, digamos, sistémicos en el conjunto de la economía y por tanto una reestructuración, digamos, sin control de un sector bancario es generar una situación de crisis por los efectos sobre el conjunto del resto, sobre el resto de la economía. Por tanto, ningún país ha optado por una reestructuración libre. Pero yo creo que en España había un condicionante adicional, y es las dificultades que plantea una figura jurídica que es muy importante en nuestro sector, como son las cajas, las dificultades de transmisión, de las dificultades de transmisión de la propiedad, las dificultades para, digamos, que los buenos o las buenas se quedaran con las malas, simplemente por un ejercicio de disciplina del mercado. Una segunda opción era recapitalizar, es decir, buscar fondos públicos y enchufarlos a las entidades para absorber las potenciales pérdidas que pudieran haber en los balances y hacer, digamos, un poco el manguerazo general. Con lo cual, dice, bueno, yo no sé cuánto valen tus activos, pero por si acaso aquí te doy capital para que puedas doblar los fondos propios que tienes y, por tanto, solo por eso ya estás mejor. Bueno, aquí hay problemas de equidad, es decir, vamos a tratar a todos por igual. Hay problemas de riesgo moral, porque lo que estamos diciendo es que los que se han equivocado en la gestión no van a sufrir ninguna consecuencia, y hay un problema de coste, un problema claro de coste, porque esto puede significar muchísimo dinero público. Otra alternativa, por ejemplo, lo que han hecho en Irlanda, serían los bancos malos, es decir, coger los activos que se pueden considerar que están dañados de los balances de las entidades y pasarlos a un banco que los gestiona desde allí. ¿Cuál es el problema? Un problema importante es la valoración. Es decir, ¿cuánto vale un activo que sale del balance para llevarlo al banco malo? Y la disminución del valor de los activos que salen, ¿cómo se reparte entre las propias entidades y el erario público? Y por tanto, esto que se ha hecho, repito, en Irlanda, bueno, en Irlanda, ¿qué ha pasado? Pues Irlanda se ha dado cuenta de que cuando se han puesto a valorar, pues han tenido que utilizar los métodos al uso, y la disminución del valor de los activos de los bancos que se han llevado este banco malo, pues ahora está significando una parte muy importante. Me parece que hablaban del 25% del PIB, ¿no?, que es lo que va a ser el déficit del PIB irlandés en este año. Y la cuarta solución, que es la que con distintas estrategias se ha seguido prácticamente en todas partes, y en el caso español, es lo que llamaríamos una reestructuración ordenada. Una reestructuración ordenada que, para mí, esto también es una opinión, como todo, obviamente, puramente personal, esta reestructuración ordenada en España está muy condicionada por la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro y por una situación de partida, y es que la vinculación territorial, es decir, la vinculación de las cajas de ahorro a las comunidades autónomas, que hacía inviable, a no ser que se abriera, digamos, un tema de cambio legislativo y por tanto que hubiera requerido mucho tiempo, que hacía inviable las fusiones, la utilización de las fusiones para que las cajas mejor gestionadas pudieran hacerse cargo de aquellas que podían estar en peor situación. Y por tanto, para mí, la reordenación del sector bancario español, las singularidades del sector bancario español, para mí están condicionadas por este hecho. Y así, para mí, y esto, bueno, ya hay un documento que es público, que está colgado en la web del Banco de España, donde el Banco de España explica la reestructuración de las cajas. Aquí hay algunas transparencias que he sacado, son básicamente lo que les acabo de contar, pero digamos, el banco, la propuesta del FROP, que es la principal iniciativa que se pone en marcha para acompañar ese proceso, después de ver las limitaciones de utilizar solamente el Fondo de Garantía de los Depósitos, que era el instrumento que existía hasta ese momento, y después también de tener algunas experiencias que está seguro en la cabeza de todos ustedes, y que el propio gobernador del Banco de España haya dicho que es una intervención pues que se hizo con muy pocas condiciones y, por tanto, de la que él no se siente satisfecho y otros tampoco, digo que el FROP es una herramienta que se pone en marcha para ayudar o acompañar en ese proceso. El FROP plantea dos vías fundamentales de reestructuración. Una, que es la fusión que se llama caliente o fría, es decir, la fusión de verdad o la fusión virtual a través de los SIPS, y luego también, si hace falta, la intervención y la liquidación y la venta de los activos de las sociedades. La implantación del PRO pasa porque las entidades hagan un diagnóstico de su situación, hagan una propuesta al Banco de España sobre cómo van a responder delante de la situación diagnosticada, y en función del diagnóstico que hace la entidad, el diagnóstico que pueden hacer el propio supervisor, pues se llega a una recomendación, a un acuerdo, digamos, sobre cuál sería la mejor forma de responder para esa entidad en concreto. El recurso a la reestructuración, es decir, no a la liquidación, sino a la fusión, pues pasa por un programa de ayudas, con unos plazos de estas ayudas, con un coste, porque evidentemente la fusión y la reestructuración guiada parte de la premisa de la viabilidad, es decir, en el momento en que se inicia el proceso no hay, la entidad no es insolvente, sino tendría que ir directamente al otro lado, y por tanto tiene que ir acompañada de un coste para evitar todo el problema de ayudas, todo el problema de que podría surgir de dar una ayuda a las entidades que se entiende que son viables, que no se van a reestructurar, digamos, de forma inmediata, si ese coste no se repercutiera. Por tanto, se puede discutir si este SID de 75 que va a cobrar, que cobra el FROP por las participaciones o las cuotas participativas o lo que ayude a financiar, las preferentes, etcétera, es mucho o poco, pero esto es un coste para una retribución con riesgo, para entidades pues, que no tienen en muchos casos la triple A y que bueno, pues, con Bruselas se llega a este pacto. Bueno, los resultados de todo esto pues ya se han explicado muy muy gráficamente por el vicepresidente del Consejo Social. Ha habido una concentración importante en el sector de cajas. Aquí hay algunos datos de los procesos de integración con ayuda del FROP, sin ayuda del FOP, las entidades intervenidas, etcétera. Y aquí pues tienen ustedes también los datos, individualizados pues de las distintas entidades que se han visto implicadas en cada uno de los procesos de reestructuración. Las fusiones, pues lo que ha ocurrido en Castilla y en Cataluña, los SIPs, que sobre todo los SIPs han servido para superar la barrera de la vinculación territorial de las cajas y poder llegar a esa fusión. Algunos SIPs que no han necesitado ayudas. Y bueno, aquí estaban en fase de autorización, obviamente esto es un poco viejo, algunas de estas iniciativas ya están más avanzadas. Aquí tienen ustedes lo que he representado para cada uno de los casos, la fusión en términos de activos totales sobre el sector, las ayudas que se han recibido del FROG, en fin, datos que todos conocen. Y esto es, digamos, un poco lo mismo presentado de otra manera. Bien, ya sé que estoy, excediendo de la amabilidad suya, pero quería dos palabras sobre la ley de cajas de ahorros, porque me parece que es también una de las iniciativas importantes que se han puesto en marcha para, acompañar la reforma. Una ley de cajas que se ha hecho muy deprisa, que se ha hecho con una acuisencia al menos, es decir, sin cuestionar por parte del sector de cajas, y que pretende, yo diría, tres objetivos, que no quiere decir que uno sea más importante por otro por el orden que los voy a citar. Una primera cuestión que se advierte como prioritaria es que las cajas de ahorros puedan acudir a ampliaciones de capital en situaciones de dificultades. Y no solamente en situaciones de dificultades, sino delante de pues lo que ya se llama Basilea III y que va a suponer un incremento muy importante de las exigencias de capital para las entidades. Pensar que en un proceso como el actual se van a generar suficientes beneficios retenidos como para recomponer las tasas de capital o los coeficientes de capital del nivel 1, del primer nivel, que se van a seguir, pues bastante, o por lo menos yo creo que no se puede dar por supuesto. Por supuesto que las cajas tenían la posibilidad de emitir cuotas participativas sin voto, y esto era una solución, pero evidentemente una solución que, por lo menos a la vista de la experiencia, ninguna entidad prácticamente ha podido acudir a esa solución y, por tanto, se entiende, porque yo desde luego la ley no la he hecho yo ni mucho menos, se entiende que para aumentar el atractivo para los inversores de las cuotas participativas habría que darles voto. Pero yo creo que cuando se abre el capital a las cuotas participativas con derechos políticos que se pueden transferir libremente, yo creo que se añade una dimensión importante en la nueva situación de las cajas, y es la transmisión de la propiedad, es decir, la transmisión de los derechos políticos, la transmisión de los derechos de control. Y por tanto, yo creo que con esto se abre una vía de no solamente capitalizar, sino que sea una vía de facilitar la transmisión de los derechos de propiedad. Esa limitación de la transmisión de los derechos de propiedad me parece que ha sido un condicionante importante de cómo se ha respondido a la crisis en España. Y la tercera, el tercer objetivo que yo, si tuviera que ponerlo en algún sitio, lo pondría el primero, es que la ley de cajas lo que hace es ofrecer a las entidades un menú de posibilidades sobre el tipo de caja que quieren ser. Desde una caja tradicional hasta simplemente una fundación que tiene depositadas unas acciones y que esas acciones le colocan en una posición de accionista minoritario de un banco, que es lo que era precisamente antes el negocio bancario de la caja. Y por tanto, yo creo que a las cajas, a su libre voluntad, pues esta es una decisión que tiene que tomar cada entidad, se le está abriendo un menú de posibilidades de elegir el tipo de caja que se quiere ser. Esa capacidad, que repito, la tienen que decidir libremente las entidades, no estaba en la legislación. Por supuesto que ha habido cambios también, la ley introduce cambios en los temas del sistema de gobierno. Como saben, pues hay nuevas comisiones, hay incompatibilidad de altos cargos, hay nuevos límites a la representación de las administraciones públicas del 40%, hay unas exigencias de cualificación y experiencia para los consejeros, hay unas exigencias de mayorías cualificadas, hay unas exigencias también de nuevos informes de gobierno corporativo, es decir, que la ley de cajas incorpora cambios importantes en el gobierno corporativo, pero yo creo que esto es más coherencia con el planteamiento general que no algo que se pueda analizar por su... Bien, termino ya mi intervención con dos o tres ideas. ¿Qué es lo que nos depara el futuro del sistema bancario español? Por supuesto que no soy adivino, pero yo creo que se dan las condiciones para que haya un redimensionamiento de la capacidad. Bueno, ya esto, si quieren ustedes, ya se ha producido. Por tanto, lo que nos podemos preguntar es el futuro, cómo se van a desarrollar en el futuro los SIPs que se acaban de crear, qué consecuencias va a tener la ley de cajas, qué estrategias van a seguir las distintas entidades dentro de este abanico de posibilidades que se le abren. El segundo tema es más del conjunto de la economía, que el sector bancario obviamente va a tener consecuencias para ese sector, pero es obviamente agente y paciente de este proceso, pero es el recomponer, como les está pasando a todos los países, recomponer la deuda de la economía española. Si esa deuda, hemos dicho que es excesiva, esa deuda tiene que reducirse. Como he dicho, tiene que hacerse en relación al PIB y con un contexto de baja inflación, de bajo crecimiento nominal del PIB y con un estancamiento general de la economía. Va a ser muy difícil que ese ratio disminuya aumentando de forma importante el denominador. Por tanto, aquí pues tendremos que un periodo de reajuste de la economía española que vendrá, yo creo, condicionado por un redimensionamiento de la relación de la deuda sobre el PIB. Pero yo creo que tenemos, independientemente de todas estas consideraciones de tipo, digamos, si quieren ustedes, que no tenemos margen, yo creo que sí que cabe en estos momentos una reflexión sobre el tipo de sistema bancario o financiero, si quieren ustedes, que necesita la economía española para el futuro. Y nosotros estamos recomponiendo el sector bancario, o estamos recomponiendo el sector financiero, digamos un poco al margen del otro debate que se hace en la economía española, esto que hemos llamado el cambio de modelo, ¿eh? Yo creo que hemos tenido un sistema financiero, y en particular un sistema bancario, que ha sido muy bueno, muy eficiente, y yo creo que ha actuado globalmente de forma racional, respondiendo a las señales de los tipos de interés que estaba recibiendo del mercado. Es decir, ha habido mala gestión, pero siempre se ve después, ¿eh? Pero hay que ver las decisiones que se toman en el momento en que se toman, hay que juzgarlas, ¿eh? Por supuesto que hubo infravaloración de riesgos, pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un efecto de arrastre como el que se ha producido aquí. Yo creo que en general el sistema bancario español, y yo siempre te propongo también otro ejemplo para decir que era un sistema, o que ha sido un sistema bancario muy, muy eficiente, y es que si no hubiera sido un sistema bancario eficiente, los dineros del ahorro europeo no hubiera venido a invertir aquí. Yo creo que el ahorro vino aquí y no fue a Italia, por ejemplo, porque había más confianza en el sector, en la calidad, en la capacidad del sector bancario español que del sector bancario italiano, porque obviamente a Italia también le benefició la disminución de la prima de riesgo por entrar en el, por la creación del euro, ¿eh? Por tanto, yo creo que ha sido muy eficiente, pero ha sido muy eficiente, ha demostrado esa eficiencia sobre todo en la financiación de activos tangibles, ¿eh? De activos tangibles que tienen un componente importante por el valor del colateral, ¿eh? Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es, tanto para el sector bancario como para el conjunto del sistema financiero español, cuál es el modelo para una economía de intangibles, ¿eh? Porque en el fondo la economía a la que aspiramos es una economía de intangibles mucho más que una economía de tangibles, ¿eh? Y ahí, pues tenemos que volver a repensar, ¿eh? Por ejemplo, el valor de la banca de proximidad. ¿Podemos recuperar el valor de la banca de proximidad para apoyar pequeños emprendedores en sectores intensivos en conocimiento, intensivos en personas? ¿Qué tipo de segundo mercado, el bursátil, tenemos que impulsar para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los fondos propios, teniendo en cuenta que los fondos propios van a ser el elemento de financiación que va a tener que predominar, dada la situación de exceso de endeudamiento con la que tenemos, ¿eh? ¿Es bueno para ese nuevo modelo que tengamos bancos más grandes, bancos y cajas más grandes? ¿Es la dimensión un factor que juega a favor de un modelo de economía productiva más centrada en los intangibles? Yo creo que estas son, digamos, las preguntas para que de la reforma que estamos planteando del sistema financiero salga un sistema financiero acorde con las necesidades de la economía productiva. Si no, ni el sector financiero va a prosperar, ni la economía lo va a hacer. Obviamente no tengo soluciones para todo esto, pero creo que vale la pena que entre todos pues pensemos sobre ello. Y bueno, muchas gracias por su atención.
Sales per aquesta magnífica conferència que segur que ens ha portat llum a molts de nosaltres. Excel·lentíssima degana de la Facultat de Ciències Econòmiques, degana de la Facultat de Ciències, director de l'Escola Politècnica Superior, directors de departament, representants de les empreses i de les entitats financeres de Girona, personal d'administració i serveis, estudiants, senyores i senyors. Abans de res, permeteu-me que disculpi l'absència de la rectora de l'ODG. Justament en aquests moments està presidint la presentació d'una de les apostes estratègiques més decisives de la universitat per als propers anys. Es tracta del Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus Mediterrani, un projecte impulsat per les universitats de Girona, Perpinyà, Lleida, Illes Balears i Pierre et Marie Curie, París 6, a través de l'Observatori Oceanogràfic de la Venus de la Marenta. Amb aquest pol es pretén crear un espai transfronterer de formació, de transferència i de coneixement únic i inèdit en el marc de l'euroregió Pirineus Mediterrània. Dos fets importants marquen aquest inici de curs. D'una banda, la crisi econòmica que ens afecta i que el senyor Sales també ens acaba d'explicar. i de l'altra la voluntat de l'UDG de consolidar-se com una universitat capdavantera en docència i en recerca mitjançant el campus d'excel·lència internacional que impulsem. No puc parlar de la crisi com en qualitat d'experta i menys davant d'aquest auditori, però sí que voldria fer unes quantes reflexions amb la finalitat de generar esperança en el futur. És cert que la crisi ja ens està afectant a cadascú de nosaltres i que també afecta la nostra institució. Fa poc, el Ministeri d'Educació de l'Estat va crear una comissió en la qual participa la nostra rectora amb la finalitat de decidir una sèrie de criteris conduents a donar directrius a totes les universitats espanyoles per millorar la nostra eficiència i ser més austeres. Eficiència i austeritat, encara que puguin semblar contradictoris, són dos termes que en moments com aquest s'acoblen, perquè la universitat, en funció de la seva responsabilitat social, té l'obligació de ser imaginativa, de lluitar amb els recursos disponibles per l'excel·lència. Com és possible poder avançar des d'aquestes premisses? I com es pot fer des d'una universitat que sempre ha destacat pel seu nul endeutament per la seva contenció pressupostària? Justament amb un plus de visualització de les nostres capacitats, la voluntat de fer explícits els números que ens avalen com una de les universitats destacades en el panorama estatal. En un moment com l'actual, no ens podem permetre perdre en competitivitat. Els rànquings universitaris són per descomptat opinables, però convé que prenguem consciència de la importància de lluitar per aquest prestigi, aval per a futures demandes i per a noves perspectives. La Universitat de Girona és una bona universitat, tant en docència com en recerca. I estem lluitant perquè ho sigui, i mirarem de mantenir aquesta qualitat amb la docència, tot i el que ens acaba d'indicar la degana, que encara hi hem de treballar molt més. L'equip de direcció hi estem treballant i continuarem fent-ho en aquest sentit. El fet de que som una bona universitat en docència ho demostra les demandes que per entrar-hi en primera opció enguany, en aquest curs, han estat la xifra percentual més alta de totes les universitats catalanes. En aquest moment tenim 39 graus, 3 d'ells a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, tots ells adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Comptem amb 42 màsters oficials, un en aquesta facultat. Alguns d'ells reconeguts a nivell internacional, dos d'ells Erasmus Mundus, i també comptem amb 5 programes de doctorats, 4 dels quals tenen menció de qualitat. Les qualificacions que rep l'UDG són del tot satisfactòries i cal que se sàpiga. Segons l'informe CID de 2009, l'UDG ocupa el tercer lloc estatal en la llista de productivitat investigadora i també el tercer en el conjunt iberoamericà pel que fa a l'impacte real i a la qualitat de publicacions en el rànquing mundial d'institucions d'investigació, el CIR del grup CIMAC i del CSIC, a partir de dades de la base Oscopus. Un treball que també ens qualifica com a quarta en publicacions en coautoria internacional. L'UDG és la tercera universitat de l'Estat en obtenció de projectes d'IMSD i la vuitena pel que fa a la qualitat d'articles ICI, i segons l'informe CID, la setena de l'Estat en qualitat docent i la tercera en la variable que inclou l'impacte real de les publicacions. Sense oblidar que la biblioteca de l'UDG és la número 5 en el rànquing d'universitat. Sovint ens manca autoestima i aquestes dades, objectives, perquè no les hem fet nosaltres, permeten que ens adonem que fem les coses ben fetes. Tot i així, com he dit al començament, hem d'avançar. I és ara on voldria entrar a la segona part d'aquesta presentació. Deia que les universitats ens hem d'especialitzar i tendir cap a l'excel·lència en algun o diversos àmbits. Nosaltres ja hem pres aquesta opció. Plantegem un campus d'excel·lència internacional que opta com a eix bàsic per l'aigua. Un campus que anomenem Pirineus Mediterrani, sostenibilitat turística, aigua i investigació avançada. Es tracta d'un campus pluridisciplinar, on totes les facultats de la nostra universitat hi podem participar. Un campus que presentem juntament amb la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques i que compta amb un fort component transfrontaner, tal com he avançat abans. Aquest és un projecte ambiciós que situarà l'UDG com un centre singular de recerca únic a tot l'Estat. Segurament us preguntareu què hi té a veure amb tot això de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Doncs hi té a veure i molt. En aquesta facultat es formen els futurs economistes i empresaris, les persones que han de dirigir l'economia d'aquest país, i empresa i recerca han d'anar de recerca. El professorat d'aquesta facultat i el personal d'administració i serveis treballen intensament per tal que això sigui possible. Els estudiants que us esteu formant en aquesta facultat, quan acabeu, heu de valorar des de les empreses on treballeu la importància que té la recerca pel desenvolupament d'un país i també haureu d'ajudar a avançar amb el vostre impuls a la nostra universitat. La societat necessita joves emprenedors, però no només per fer negocis centrats en la simple especulació. Ja hem vist on ens ha portat aquest tipus d'accions. Per contra, s'us demana professionalitat, fermesa i honestedat, que són valors que l'emprenedor ha de tenir en compte i que des de la universitat us hem de saber transmetre, i estic convençuda que això es fa en aquesta facultat. La vostra futura qualificació professional també és cabdal per col·laborar en erradicar la pobresa al món. Casos com el del Nobel de la Pau 2006, Mohamed Yunus, que fa poc va ser a Girona, ens confirma la línia que cal pensar en els més desafavorits del planeta global i requereixen que la gent més formada, és a dir, els universitaris, siguem capaços de proposar mesures per enaltir la seva dignitat d'éssers humans. Yunus va incentivar, gràcies al concepte dels microcrèdits, el desenvolupament social i econòmic dels més humils. Per què, doncs, no ens podem plantejar que algun o diversos joves o professors o professores d'aquesta facultat contribueixin també a aquest desenvolupament? Crec que hi podem pensar i que això pot esdevenir un somni real. La Degana fa poc ens anunciava també doncs, tota la col·laboració amb Economistes Sense Fronteres. També sou la gent d'aquesta facultat qui esteu dissenyant i qui dissenyareu propostes per conciliar la vida laboral, personal i familiar. Tot per un moment, una millor vida per a les dones, que són encara qui tenen cura de les persones de la família. Si a la nostra universitat ja comptem amb un 55% de dones, no sou també vosaltres, nois i noies, i professorat d'aquesta facultat, qui amb les vostres propostes podríeu contribuir a dissenyar accions per tal que aquest hàbit tan arrelat a la nostra societat s'invertís i es generessin accions més compartides? És evident que la vostra facultat pot fer molt per contribuir al progrés social i econòmic i per millorar la condició de vida de totes les persones. Aquest estiu llegia un llibre, L'element de Ken Robinson i Lua Rinka, en el qual s'explica que totes les persones que han tingut èxit a la vida i han desenvolupat projectes ambiciosos, en part ho han fet perquè han sabut captar l'element. L'element és el lloc on convergeixen les coses que ens agrada fer amb aquelles que sabem fer. Que cadascú de nosaltres trobi el seu element és important per poder encarar la vida amb èxit. Espero i desitjo que aquest element també el sapiguem trobar com a universitat a nivell col·lectiu. Abans d'acabar i de donar per inaugurat el curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, deixeu-me recordar que demà s'inaugura el curs de la Universitat de Girona a les 12 del migdia a la Facultat d'Educació i Psicologia, en el qual intervindrà la periodista Rosa Collell amb una reflexió sobre la galàxia comunicació, sobreviure a internet. I esteu totes i tots convidats i convidades. I ara sí, en nom de la rectora, doncs, declaro inaugurat el curs 2010-2011 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.